Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Sí, estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hoy, 2 de abril, estamos emitiendo en vivo el programa desde Radio Universidad con la compañía de Jorge Dalbanti. Acabamos de escuchar a un piloto de la Armada Argentina y nos está escuchando desde Buenos Aires un querido amigo, Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel, nuevamente?
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Y primero pedirle disculpa a los oyentes porque técnicamente no va a salir bien la voz. Estoy con una afonía de aquellas.
¿Que estuviste en la cancha de River?
No. Ya ayer estuve en otro programa de radio casi una hora que me reporteaban por varios motivos, pero entre otros este, y salió horrible. Ahora estoy 10 veces mejor que anoche.
A la flauta. Bueno, ¿tenés algo? Bueno, acá está Jorge Dalbanti.
Sí, señor, lo he escuchado. La verdad, un alegrón escucharlo y sobre todo coincidir en tantas cosas. Sospecho, porque no lo dijeron, que debe ser más o menos de mi generación, ¿no?
Y yo tengo 25 años.
Sí, igual entonces.
Yo tengo un poquito más del doble, yo tengo 60, soy de 1950.
Sí, no andamos lejos.
Yo del 52, así que
ahí estamos. Ahí está,
¿ves? Hemos vivido las mismas cosas, por eso pensamos muy parecido.
Seguramente, sobre todo los mismos temas vitales, parece, ¿no?
Exactamente, sí, sí. ¿Alguna reflexión tenés ahí en la punta de la lengua, Miguel?
Bueno, no, yo reconozco que escuché con mucha atención el balance de lo que ocurría, de lo que ocurrió en aquel momento, de las circunstancias, la locura, ¿no es cierto?, la resolución de una decisión etílica, ¿no es cierto?, como fue esa de Malvinas, en la manera en que se realizó y como además, igual que vos, yo estuve en esa plaza. Nosotros marchamos el 30 con una de las movilizaciones más grandes que se habían hecho contra la dictadura. Estuvo el tema de la muerte del obrero Flores.
Tal cual.
Y 48 horas después, para tapar esa situación, y algunos dicen que eso estaba bastante planificado de antes, por cualquier circunstancia que ocurriera, se produce este asunto, ¿no es cierto? Pero me quedé pegado en esto que, por un lado, es el balance histórico, pero por otro lado, a mí me ha pegado mucho en estos días enterarme de lo que sería el post-Malvina y la cuantificación del post-Malvinas. Ustedes saben que en este momento hay más muertos excombatientes después que terminó la guerra que durante la propia guerra. Es decir, esto debiera hacernos reflexionar como sociedad. ¿Qué implica que el proceso, llamémosle, de desmalvinización, como se decía por un lado, pero por el otro lado el proceso de analizarnos socialmente como sociedad que abandona, entre comillas, las víctimas de una guerra de chicos que no resolvieron ellos ir ahí? Es decir, que haya más muertos por suicidios, que no haya atención a los que volvieron, que todavía se estén discutiendo con esta situación que sería una vergüenza social como la que estamos mirando cada vez que pasamos por Plaza de Mayo y vemos ahí un campamento del grupo TOAS o algo parecido, que está instalado permanentemente desde hace años en la Plaza de Mayo, y nosotros coexistimos con eso como de la misma manera en que no paramos el fútbol en los tiempos de guerra. El mismo 2 de abril se jugó un partido de fútbol. La noche del general Belgrano, me tocó hablar en un Rotary, creo que era acá por Villa Crespo, esa noche yo estaba absolutamente, diríamos, trastornado por la noticia de que teníamos, y por una radio se escuchaba un partido de fútbol que se seguía jugando. Teníamos la locura de que estábamos mirando por televisión, creo, el Mundial del 82 en España, y acá estábamos en guerra. Unos chicos estaban en España y otros chicos estaban muriendo en el sur. Es decir, me parece que como sociedad, una reflexión a tantos años, ¿no es cierto?, a 29 años de aquel suceso, debiera hacernos profundizar un poco qué nos pasa, que este tipo de cosas todavía están en ese manto de la negación o en ese manto de mejor de eso, esto es la basura que tiramos bajo la alfombra, y qué implica como emergente una sociedad que olvida de esta manera a los que protagonizaron el 82, ¿no?
Jorge Nalbanti y yo te estamos escuchando atentísimamente y toda la audiencia también. Jorge se está yendo porque hay una de sus novias que lo está esperando.
No, pero te quiero hacer una algo, quiero agregar algo a lo que muy bien está diciendo.
Sí.
Lo más grave es que hay el doble de soldados que cobran la pensión por combatientes de Malvinas de los que estuvieron. Es lamentable. Con esto los dejo y te agradezco que...
Tiene que irse, Jorge.
...tus conceptos hacia mí y te voy a seguir abrazo, escuchando en el auto.
Sí, señor, un gran abrazo. Chao, bueno, chao. Esto, vos fíjate, Carlos, este tipo, por un lado el olvido o la negación,
sí,
o el emergente, diríamos, enfermizo que implica esta situación. Por otro lado, lo que él mismo decía antes, la corrupción. Otro símbolo de nuestra sociedad de hoy, el hecho, ¿cómo puede ser que esté cobrando el doble de gente que haya estado en el frente en ese momento y que haya todavía algunos otros, como estos que están acampando en Plaza de Mayo, que por lo visto todavía no se haya resuelto la situación de ellos? Es decir, me parece que acá debería haber una reflexión social. A lo mejor no han pasado los años suficientes, diría alguien. Yo creo que sí, a 29 años esto debiera estar un poco más saldado de lo que lo está. No puede ser que haya un monumento, como contaban recién, en un municipio del interior de Jujuy, que porque cambió el signo político, o a lo mejor no, simplemente cambió la administración de un intendente a otro, ese monumento terminado no se inaugura. Digo, es una falta de respeto a los excombatientes de la zona, que seguramente son los más interesados en que eso se inaugure, ¿no?
Ahora, Miguel, mirando así en el largo plazo o mediano plazo y pensando que no somos todos tan idiotas,
sí,
quizás ocurrió que después de Malvinas vinieron dos aplanadoras, una se llamó la década del 90 con la trivialización, y después vino la crisis del 2001, en donde, lejos de preocuparnos, sí, por los excombatientes, estábamos tratando de no morirnos de hambre mucho, ¿no? Quizás ahora estamos, con respecto a este tema y a otros, como la minería, que en otro momento hubiera sido una quijotada ocuparse de esas cosas. Ahora estamos, no sé, bueno, sentándonos en la mesa a ver qué comenzamos a hacer con tantas cosas que hemos descuidado durante dos o tres décadas.
Lo que ocurre, yo puedo coincidir con vos en la valoración general de esto. Yo no creo que haya un momento oportuno, que haya un momento mejor que otro. Sin duda hay urgencias, pero en todo caso lo que habría que ver es cómo las generaciones esas que estuvieron en el frente pueden tener un desarrollo de debate en el cual se haga, aunque sea, justicia desde lo histórico. Lo que no podemos hacer es seguir negando, seguir generando los traumas que esto demuestra de nuestra sociedad, que se sigan muriendo excombatientes y que el número de los que murieron después sea más de los que murieron en combate. Esto, te digo, a mi juicio, de alguna manera debiera hacernos reflexionar como sociedad. Vos fíjate lo que ustedes comentaban antes. Prácticamente había una suerte de confusión en el cual todo el progresismo, o casi todo el progresismo, salvo honradas excepciones, se alineó en esa, entre comillas, lucha antiimperialista, como estaba planteado, ¿te acordás?, en ese entonces.
Uh-huh.
Fíjate lo que fue la paradoja. El único político de primer nivel que se opuso a esa guerra explícitamente y denunció este tema fue Raúl Alfonsín, el electo con la salida democrática luego del 82, ¿no?
Mirá vos.
Digo, uno podría pensar que es una casualidad. Obviamente no creemos en las casualidades, sino en las causalidades. Algo tuvo que ver Malvinas también en el triunfo de Raúl Alfonsín y en el retorno a la democracia, ¿no?
No, nunca lo había advertido que Alfonsín tuvo la misma opinión que tuvo Aliberti, digamos.
La misma opinión que tuvo Aliberti. Otros sectores del partido en aquel momento, ya muerto Balbín, estaba Contín dirigiendo lo que era el sector, llamémosle, más tradicional del partido, se sumaron junto con todo el peronismo, digo, el peronismo oficial, ¿no es cierto? Vittel, Luder, etcétera, que adhirieron sin discusión a este tema, como el 80-90% de la izquierda, que quede claro. Acá, ¿por qué? Porque se privilegiaba el tema del antiimperialismo en lugar de las razones por las cuales militares fascistas podían llevar una guerra de liberación. Esto era, sonaba casi kafkiano, ¿no es cierto? Militares que habían sido entreguistas en lo económico y que habían sido aliados claritos del capital financiero internacional, ahora se transformaban de pronto en antiimperialistas. Era difícil de comprender, ¿no es cierto?
Bien, bien. Es tu hora también, Miguel. Hay otra novia que te está esperando, creo.
No, llevar al hijo a un partido de fútbol un sábado a la noche. Mirá vos, bueno. En estos menesteres estamos.
Nada, ¿tenés algo más en el tintero, Miguel?
No, me parece importante la fecha. Hay un tema que si lo llegás a encontrar de Porchetto, vinculado a la guerra, que me parece que no puede faltar en el programa de hoy o en el que venga, aunque sea,
¿no? Sí, el de madre, ¿no?
Así es.
Vamos a ver si lo peor...
Me acordé mucho por lo que dijiste de lo que pasaste de Tato, que gritó algo de la reina, y acá habla del tema de la madre, bueno, la madre, ¿no? De la misma manera, muy interesante.
Madre, ¿qué está pasando acá?
Ahí está.
Sí, es precioso. Si no lo tenés ahí, lo bajamos de YouTube, Hernán, que ahí está una versión en vivo. Bueno, Miguelito, un abrazo grandote, que te mejores.
Un gran abrazo, y avisarle también a tus oyentes que seguramente este programa estará colgado luego en una web internacional de radios de todo el mundo, como para que, bueno, la voz de lo que sale en Jujuy en un día como el de hoy también pueda ser con acceso a todo el mundo.
Fantástico, Miguelito.
Un gran abrazo.
Otro.
Saludos a todos.
Chau. Vamos a escuchar ahora metiéndonos con más profundidad en los últimos 45 minutos de programa en la Guerra de Malvinas. Vamos a revisar primero cuál era la situación política. Es un audio que dura 6 minutos en aquella época y está tomado de la National Geographic, con lo cual la versión no es ni muy inglesa ni muy argentina, se lo puedo asegurar por lo que la he escuchado más de una vez. Una versión que parece hecha por un tercero. Usted me dirá, la National Geographic. Escuche y después me cuenta.
Los primeros tiros se dispararon antes del amanecer del 2 de abril, cuando una fuerza argentina desembarcó al este de las Islas Malvinas y comenzó a moverse por tierra. No encontraron resistencia hasta que llegaron a la capital, Stanley. Después de un breve tiroteo en el palacio del gobernador, los defensores británicos se rindieron y los argentinos izaron la bandera de su país. Esta fue la reacción cuando las noticias llegaron a Buenos Aires. Júbilo que bordeaba el éxtasis. Si el resto del mundo estaba asombrado por esta explosión de alegría, es porque el resto del mundo no comprendía que el pueblo de Argentina estaba celebrando el cumplimiento de un sueño que habían tenido durante generaciones. Y este era el objeto de su sueño, el premio que Argentina había codiciado a través de su historia. Unas cuantas islas desoladas que se encuentran a 500 kilómetros frente a la costa de Argentina. Remotos trozos de tierra al final del mundo, conocidos por su fauna, sus cabras y no mucho más. Los británicos que tomaron las islas en el siglo XIX las llamaban las Falklands y las reclaman como parte del Reino Unido. Aunque hasta 1982 ni siquiera hacían mella en el inconsciente de la nación. Los argentinos las llaman las Malvinas y en lugar de ser un pie de página en su historia, las Malvinas son centrales para el sentimiento de identidad de Argentina. Casi todos creen que las islas son una parte esencial de Argentina robada por Gran Bretaña. Y durante casi dos siglos, los argentinos soñaron con recuperarlas. Reclamar las islas puede haber sido el sueño de cada escolar en Argentina. Pero ese sueño tendía a ignorar un hecho importante. Las 1.800 personas que vivían en las islas eran británicos y querían seguir siéndolo. Eso provocaba un problema. La mesa estaba puesta para un trágico cálculo erróneo por parte del gobierno argentino, una junta militar dirigida por el general Leopoldo Galtieri. Impopular en casa y enfrentada a un creciente malestar doméstico, la junta necesitaba una victoria, algo dramático e inspirador para unir al país.
Decidida como el pueblo argentino.
¿Y qué podía ser mejor que una acción militar osada y rápida que cumpliera un sueño nacional?
¡Presentaremos batalla!
La Junta Argentina, al parecer, decidió en 1981 que 1982 sería el año de las Malvinas. Tenían problemas en cada casa. Habían tenido una así llamada larga guerra sucia, que todos conocemos, y estaban ansiosos por lograr algo más digno que matar a estudiantes de izquierda. Así que tenían el deseo interno de conseguir algo popular políticamente para el pueblo. Porque el pueblo argentino, de la A a la Z, creía en las Malvinas. No hay ninguna discusión al respecto.
Al ordenar la invasión el 2 de abril, la Junta estaba corriendo un riesgo calculado: la posibilidad de que Gran Bretaña no respondiera con soldados. Si la posibilidad se cumplía, satisfaría un deseo nacional y cubriría de gloria a los que lo habían planeado. Si fracasaba, no había modo de saber qué ocurriría.
No querían hacer daño a nadie. No querían tener bajas si era posible. Pero creyeron que si ocupaban las Malvinas, saldrían impunes de ese acto. Las Malvinas están a 11.250 kilómetros de Gran Bretaña. Los argentinos esperaban simplemente que Gran Bretaña firmaría su renuncia a las Islas Malvinas.
En su lugar, la jugada de Argentina cayó en manos del partido político dirigente en Gran Bretaña. En la primavera de 1982, el gobierno conservador dirigido por la primer ministra Margaret Thatcher mostraba señales de debilidad. Thatcher parecía estarse enfrentando a una ardua batalla en las siguientes elecciones, hasta que la Junta, sin darse cuenta, le lanzó un salvavidas. Las fotografías de soldados británicos postrados en el polvo enfurecieron al pueblo británico y galvanizaron apoyo para que la primer ministra entrara en acción. Para Thatcher y la mayor parte de sus compatriotas, el honor de Gran Bretaña estaba en juego. Thatcher advirtió a la Junta que la invasión no se permitiría.
Cuando un país invade tus islas, es una humillación. Es una humillación. Pero igualmente no levantas los brazos espantando y dices que no hay nada que puedas hacer.
A días de la invasión, Gran Bretaña había reunido una armada de más de 30 barcos, incluidos dos portaaviones. Presionaron un barco de cruceros para que cumpliera con su deber transportando tropas. El fervor patriótico se elevaba. Incluso la familia real se implicó. El príncipe Andrés, sirviendo como piloto de helicóptero de la Marina, formaría parte de la operación de reclamación de las islas. La vida normal en Gran Bretaña pareció estar a la espera. Incluso las botas.
Me llamó el viernes y me hizo cancelarlo todo. Lo tengo todo, las flores, todo.
¿Cuándo os casaréis ahora?
No lo sé, cuando él vuelva. Esperemos que vuelva.
Esta era la Lady Di, por supuesto. Hace 29 años ocurría todo esto y estamos tratando, señora, de contar la historia de los dos lados. ¿Qué pasaba en un lugar? ¿Qué pasaba en el otro? En un ratito nos vamos a meter en la situación, especialmente del crucero General Belgrano, y qué pasaba en el crucero y qué pasaba en el submarino de los ingleses, porque este documental que estamos escuchando relata precisamente el encuentro de dos argentinos que estaban en el Belgrano y dos ingleses que estaban en el submarino. Recordemos primero la historia del crucero General Belgrano.
Mientras el submarino continuaba su camino hacia el sur, muy por delante del resto de las fuerzas, la Marina Argentina también se preparaba para la acción. Uno de sus barcos de guerra principales era un crucero ligero hecho en Estados Unidos llamado el General Belgrano. Tenía más de 40 años y no era especialmente rápido, pero estaba equipado con cañones de largo alcance.
El crucero General Belgrano era un buque eminentemente antisuperficie. Era un buque artillero. Como buque artillero era poderosísimo. Sus 5 torres, torres de 3 cañones cada una, de 6 pulgadas cada cañón, 8 cañones, 4 en cada banda, de 5 pulgadas, una cantidad de artillería antiaérea desparramado por todo el buque.
El Belgrano había empezado su trayectoria como el USS Fénix. Botado en 1938, el Fénix había sobrevivido a Pearl Harbor y había entrado en acción en el Pacífico, donde se ganó la reputación de barco afortunado por su misteriosa habilidad de escapar de las batallas siempre ileso. En 1951, Estados Unidos vendió el Fénix a Argentina, donde rápidamente se convirtió en una pieza central de su flota. Durante años, miles de marineros argentinos habían servido en el Belgrano, y muchos lo consideraban un segundo hogar.
Uno que viene del interior, que en mi caso, de la campaña, y los únicos buques que había conocido, o barcos, o como uno les llamaba, a los cerealeros en la provincia de Entre Ríos, encontrarme con una ciudad flotante como era, era algo fantástico para mí. O sea, era, aparte de mi casa, mi segundo hogar, porque prácticamente yo vivía a bordo. Lo que me enseñó, lo que aprendí a bordo, el tener una familia de 1093 personas, porque éramos una familia a bordo.
A mediados de abril de 1982, mientras la flota británica se reunía en la isla Ascensión, el Belgrano estaba en puerto, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. La calma antes de la tormenta.
La tripulación escribió cartas. Escribió muchas cartas. Y en esas cartas, la gente volcaba lo que sentía. Su experiencia a bordo. Mamá y papá, yo la estoy pasando bien. Tengo muchos amigos. Estoy en un buque que se come bien, se duerme bien. En fin. Pero algunas cartas llegaron a decir, por ejemplo, papá y mamá, cuídense mucho, porque yo me voy a defender a la patria. Y no es una, ni dos, ni tres. Hay muchas. De manera que eso nos enmarca un poquito el espíritu que se estaba viviendo a bordo. Era una entrega total. Una entrega donde el hombre, la vida de él, estaba en segundo término. Primero estaba la vida de la patria.
A bordo del Conqueror, marineros británicos cumplían su deber con su país también.
Ese era el punto. Estaban los dos cumpliendo con su deber y lo que cada uno de ellos creía que era la patria y la nación y todas esas cosas. Estamos entrando en la parte desgarradora de la historia de Malvinas y del crucero Belgrano y nos vamos a ir al corte con también un tema desgarrador de Raúl Porchetto, que, bueno, desgarrador y bellísimo. Vamos, Hernán.
Thank you.
La bruja de las palabras.